Cada día que pasa nos asaltan los escándalos uno detrás de otro. Y dice, ¿con quién comento esto ya?
No, de verdad que creo que lo que está pasando en este país no tiene precedente, ¿no? Dice, hemos tenido casos de corrupción, hemos tenido casos graves, ¿no?, de corrupción. Pero yo creo que este es diferente. No sé si la sensación que yo tengo de que el entorno... no sé si los medios de comunicación están haciendo una labor estupenda y me están engañando, pero tengo la sensación de que esto no ha pasado ni parecido.
No ha pasado nunca, ¿no? Es decir, siempre ha habido algún caso de alguna persona, de algún garbanzo negro que está dentro del plato, pero es que aquí estamos hablando, y creo que tienen razón, esa guagua que circula por Madrid, donde habla del capo, ¿no? Pero yo te voy a poner alguna frase o alguna reflexión que ya te he hecho en estos micrófonos para que veas cómo íbamos adelantando lo que ya iba a suceder. En una mesa, en Moncloa, sentado presidiendo Pedro Sánchez. A su lado, su número dos, que era José Luis Ábalos, secretario de organización. Enfrente, Koldo. Santos Cerdán, a la derecha de Ábalos, que es ahora el número dos. Y enfrente, Óscar Puente. Nos faltó Óscar López.
Y Bolaño.
Claro. Pero ¿qué iba a salir de ahí? ¿Qué iba a salir? Pero lo más triste todavía es que hay gente que lo sigue defendiendo.
Eso es lo que yo
no iba a entender. Y te decía la semana pasada, cuanto más escandaloso sea la corrupción, cuanto peor sea lo que vamos conociendo, más fanatizados. Porque les ha ido funcionando lo del pensamiento único. Por eso, me acuerdo que yo en el año 2020 ya anunciaba, sacaba un artículo que se llamaba La Verdad Oficial, ha llegado la verdad oficial. Y el Partido Socialista lo que está haciendo es instaurando una verdad oficial a través de medios de comunicación subvencionados o ensobrados, como diría alguno, sí. Medios de comunicación públicos asaltados, en los que no cabe la discrepancia de aquello que manifiesta el presidente del gobierno, y un sistema autócrata, un sistema absolutamente autoritario, revestido o disfrazado de democracia. Pero eso es el socialismo de hoy en día. No es otra cosa. El socialismo no permite la disidencia, no permite la discrepancia. Por eso siempre he dicho que el día que yo comulga al 100% con lo que piense mi partido, estaré en el Partido Socialista, que no es el que no permite la discrepancia.
Hoy nos ha recordado el querido Javier Abreu que las cosas en el Partido Socialista han cambiado desde que llegó a la Secretaría General el señor Pedro Sánchez. Y que si hay un candidato oficial que no tiene adversarios, se proclama secretario general, como es el caso de Pedro Sánchez.
Pero pues para eso sirvieron los 5 días de reflexión, es para ver quién levantaba la cabeza.
¿Quién se pone enfrente de Pedro Sánchez hoy en el PSOE? ¿Quién se pone? ¿Quién levanta la mano y dice, mira, el candidato
porque
oficial?
Porque están fanatizados, porque están enfermos de falsa superioridad moral, porque se han tragado el discurso de que ellos son mejores por el mero hecho de pensar una ideología distinta, una ideología que lo único que fomenta es el odio y la división entre personas para poder instaurar.
El PSOE ha sido así.
Porque antes no era socialista, antes era socialdemócrata. La socialdemocracia en España murió. Con Zapatero empezó a agonizar y con Pedro Sánchez se la fulminó, la remató. No existe la socialdemocracia en el Partido Socialista. El Partido Socialista ha vuelto a sus orígenes, que eran los orígenes marxistas, los orígenes socialistas. Ey, por eso siempre he dicho que el verdadero socialista es Pedro Sánchez. Porque eso es el socialismo. Eso es el socialismo. Lo que está aplicando Pedro Sánchez es el verdadero socialista. Bueno, no lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Quién es el número uno? ¿Quién es, como decía ese hombre tan diplomático que ocupa ahora la cartera de un ministerio que decía Pedro Sánchez es el pu amo? No lo digo yo, lo dicen ellos sobre su amado líder. Pero es que su amado líder, revestido, como decía antes, de una falsa democracia, revestido de, claro, porque ahora sale hablando pausado. Porque es que son teatrales para absolutamente todo, la manipulación comunicativa en absolutamente todo. Ya no sale hablando fuerte. ¿Y por qué? Porque está en el gobierno, entonces ahora habla pausado. Lleva traje y corbata, pone cara de afligido, se indigna. No, indignado debemos estar nosotros, que tenías un... Bueno, que tenía a su mujer un chiringuito montado en la Moncloa. Pero es que eso, claro, eso no es que se, no es una opinión, son hechos. Tener al doble de sueldo una asesora, funcionaria pública, los negocios privados y encima, al parecer, ilegales de la mujer del presidente del gobierno. Ah, y allí no se enteraba nadie de que eso pasaba. Pero es que además, ahora cometiendo delitos, presuntamente, el fiscal general del Estado, su número dos, que le han declarado además nulo no sé cuántos nombramientos de fiscales generales, de fiscales jefes, perdón, de fiscales jefes en las comunidades autónomas, porque están colocando a los suyos, saltándose absolutamente todos los procedimientos, porque es el ascenso de los mediocres. Porque vemos, por ejemplo, no solo ya en las empresas públicas, no solo en la televisión, no solo ya en la fiscalía, sino lo vemos también incluso en el propio ejército. ¿Cómo se nombran tenientes generales a generales que no pasan ni por general de división? Y se saltan el escalafón de general de brigada a teniente general en un periodo menor a 6 meses. Pero no solo con el de la UME, con otros antes. Como hemos visto que utilizan la DANA para dejar al jefe de la Policía Nacional, de ámbito nacional, para prorrogarle porque es de mi cuerda. Como le dan medalla al presunto corrupto, al que ahora dice que no tiene credibilidad. O sea, cuando le daban la medalla de la Guardia Civil a él y a su hermano, a través del Ministerio del Interior.
Firmado por Marlaska, no ha sido firmado por...
Eso, que dice que no lo conocía, hombre, no lo conoce y le, da una, que y le da una medalla.
Dicen, damos 1,000, 2,000 medallas. Bueno, pues...
¿A quién? Pero es que...
Sabrás
que,
a quién
claro,
se
porque
sabrás a quién se la das, ¿no?
Entrecomillado, compran voluntades a través de eso, de los reconocimientos, de las medallas. Habrá a saber si esa medalla era pensionada. Que después tenemos aquí...
Esa medalla pensionada es que tiene un sueldo.
Efectivamente,
¿no? Hay medallas que llevan una gratificación económica de por vida.
Como tiene, por ejemplo, alguna que otra...
Para incrementar la pensión.
Alguno que otro diputado que fue diputado hace 20 años y que sigue cobrando a día de hoy.
Y a los que le dan siempre la distinción esa de Carlos III para los ministros para que también tengan un sobresueldo. Claro, todo esto hay que explicarlo.
Entonces,
bien.
Eso, se compran voluntades. Ya lo hacía Hugo Chávez. Hugo Chávez cogía a un corneta, a un sargentillo... Con todo mi respeto a los sargentos, que los hay muy profesionales, pero...
Bueno,
cogía...
aquí se habla de concejalillo, así que claro, de la presidencia del gobierno.
Un sargentillo lo nombraba general, le ponía 4,000 medallas ahí colgando, que es lo que pasa con los norcoreanos, que tú ves a los militares y van doblados ahí hacia un lado del peso de las medallas, que no pueden caminar recto, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí, es decir, empiezan a darle medallas, ¿para qué? Para que digan el discurso oficial, comprando voluntades, dependiendo de uno. Mira, el propio este Lobato, que parecía que era... el único honrado de en este tema tan casposo como es el del fiscal general del Estado, porque se niega, pero claro, se niega, pero por otro lado también dice, pero que no me muevan la silla, ¿no? Yo me niego, pero no salgo diciendo que estos son unos cafres, claro. Porque es así. No, que no me muevan la silla.
Se
porque
ha
a dónde...
falta eso, en la valentía de decir que me están... Cuando le mandaron el correo electrónico antes de publicarlo en la prensa, debería haber dicho,
vamos a ver,
que
si
estamos manejando información que no...
Lo dije la semana pasada y ahora le voy a añadir una pregunta más. La semana pasada dije, se tiene miedo a que tire de la manta. Bueno, si tiene miedo a que tire la manta es porque debajo de la manta hay algo, ¿no?
Si no hay miedo.
Si no, no hay miedo. Y en segundo lugar, ¿quién va a la notaría a dar fe de unos mensajes que ha recibido? ¿Tú has ido alguna vez?
No.
Tampoco.
Ni creo que me vayan a llamar.
Entonces, cuando alguien va a la notaría a llevar unos mensajes, oye, yo he recibido esto, es porque sospecha que lo que le han mandado es ilegal.
Y que le puede salpicar.
Claro, para protegerse. Si no va.
Si entonces, no va. ¿Por qué él es inspector de Hacienda?
Claro, y ahora están desviando a la atención de si el problema es la notaría, que si el problema es a lo mejor alguien que trabajaba en la notaría que lo contó, o un allegado, o que él lo hizo... para remover a Óscar López del puesto de secretario general de Madrid, que lo estaban postulando para eso. No, si el problema no es ese. El problema es que se estaban utilizando los medios del Estado de forma stalinista para atacar a un rival político. Y que en medio de todo esto, como colaborador necesario, según parece y todo apunta a ello, estaba el fiscal general del Estado, que debe ser el garante número uno de la legalidad en España. Pero no solo que estaba el fiscal general del Estado, estaba la fiscal jefe
de Madrid,
que no sé, que se opuso en un primer momento, pero al final acata una orden a sabiendas que es ilegal. Oiga, plántese, hombre, plántese. o mujer en este caso. Y en segundo lugar está la número dos del fiscal general de Estado, que fiscal que ya ha recibido sentencia diciendo que ha tenido desviación de poder. Investigado, que la Guardia Civil le registra su despacho.
Y se llevan los móviles y las tabletas.
Pero es que además la Guardia Civil registra su despacho y tiene que esperar durante una hora, y al parecer tiene que esperar durante una hora porque está el señor investigado manipulando pruebas, según parece, borrando las pruebas de su despacho. El que debe, el que tiene que trabajar mano a mano con la Guardia Civil y con la Policía Nacional para ir detrás de los chorizos. Pero claro, vuelvo a decir, de aquella reunión del núcleo duro del Partido Socialista, que vuelvo a repetir, Pedro Sánchez, Ábalos, Coldo, Santos Cerdán y Óscar Puente, ¿qué va a salir de ahí?
No, es de verdad que yo estoy preocupado, porque en lo que no entiendo es por qué. Puedo estar al 100% de acuerdo de todos los que tú has enumerado, porque es que no has dicho, que creo que no has dicho ninguna falsedad. O por lo menos yo creo en lo que
tú estás diciendo. Es que ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hecho.
¿Cómo es posible que no haya nadie en el PSOE que se rebele contra esta situación?
Porque es el pensamiento único.
Pero todos son borregos.
Vamos a ver, Pedro Sánchez ha hecho algo muy bien en lo que se refiere a su partido, ¿no? Al control del partido. Se ha cargado cualquier disidencia. El que se movía no salía en la foto. Él fue expulsado de su partido como secretario general. Después montó aquel congreso, al parecer ilegal y estas cosas, pero bueno, que dice que iba con un Peugeot en el que Santos Cerdán era el chofer. Ahora parece que es Aldama también el que iba de chofer.
Eso se habla también.
Pero bueno.
Pero más bueno, eso no está contrastado.
No está contrastado, ¿no? Por eso digo, se dice, ¿no? Pero más allá de eso, hombre, si es capaz de ir con Ábalos.
De algún lado hubo que seguir las perras para ese Peugeot dar la vuelta a España.
Pero yo sé dónde vienen las perras, pero eso, como no lo puedo probar, entonces para que estés al 100% de acuerdo conmigo, entonces no doy esa opinión, pero yo sé de dónde, o quiero saber, o creo saber, que esa corporación multinacional a la que después se le pagó el favor a través del Estado fue la que financió eso, ¿no? Pero más allá de eso, después, vamos a ver, que el dueño del el portero, perdónenme la expresión, el portero del Puticlub era el que custodiaba los avales. Tú te estás jugando una secretaría general de un partido que tienes miedo de que te roben los avales.
No de cualquier partido, del PSOE.
Del PSOE. Y tienes miedo que te roben los avales. Y tú se lo das a cualquiera. O se lo das a alguien de tu máxima confianza.
Primero, tener miedo de que te roben los avales.
Que esa es una, ¿no?
O sea, ya que tener una, miedo de que te roben unos avales. O a lo mejor es que los avales no eran del todo avales.
No avalaban nada, ¿no? Pero suponiendo que fueran ciertos, que fueran válidos, se lo das a alguien de tu confianza, ¿no? O los custodia alguien de tu confianza. ¿Quién los custodió? ¿Coldo García?
El portero.
Paso. ¿Está? ¿Quién, cuando tú te vas a proclamar presidente del gobierno a través de una moción de censura y eliges un portavoz, ¿a quién eliges?
De tu máxima confianza.
¿Y quién fue de portavoz? José Luis Ábalos.
Ábalos, y después en la mandó a Óscar Puente a remeter contra Feijóo.
No, pero Ábalos fue el que...
Sí, pero que siempre se rodea de los mismos.
Vamos a ver, entonces.
Y el que le dice, presidente, que esto no está bien, se lo carga. Hablemos de Carmen Calvo, de Iván Redondo, es decir... Todos aquellos que le dicen, presidente, ya vamos a parar un poco.
Por eso decía que eso lo ha hecho bien el Partido Socialista, efectos del control autocrático que tiene.
Y encima esos no hablan mal del presidente.
No puede hablar mal porque se lo cargan. Porque vamos a ver, lo que ha hecho es, ha metido cuchara en todas las provincias a efectos de elegir los diputados.
Lo único que hablan mal de él son los que no aspiran a ocupar ningún
cargo.
Pero
fíjate, ¿quién nombra al presidente? Los diputados, ¿no? A él los senadores le ha dado igual. Ha perdido el Senado. Senado, los candidatos al Senado como que no le pone mucho interés.
No necesitan estar controlados.
Pero los candidatos, las listas al Congreso de los Diputados sí las tiene controladas. Y ahí ha puesto lo suyo. Y ahí, bueno, vamos a ver, y ahí ves la altura intelectual de los que están. Es que Bueno, la gente no tenemos solución.
En este tema no tenemos solución y yo esperaba que este fin de semana tuviésemos alguna sorpresa, parece que no.
Que no, pero, que, hombre, que además ha visto ahora la pantomima, parecía que iba a cogerse otra vez los 5 días esos de reflexión porque va a hacer una declaración institucional. Una declaración institucional para dice que sustituir a Teresa Rivera.
Lo flipé.
Claro, porque eso era la forma de desviar la atención. Es la forma de desviar la atención. ¿Por qué? Estoy en un momento crítico, todas las publicaciones van a ir a por mí. Ahora se callan esperando a ver qué voy a decir.
Y no digo nada.
No digo nada y ahora, claro, ya no remontan. Ya no remontan.
Y al rey mérito hay que abrirlo. Ahora, causa judicial.
Claro, ahora ya tengo algún que otro amigo. Vamos a ver. Cuando me hablan, no, que si de catedrático y demás. Pues si la mujer que tiene bachiller daba clase de catedrático. Entonces, no, ¿de qué me están hablando?
La formación no es el fuerte de Pedro Sánchez. Su tesis doctoral está demostrada que no la hizo.
¿Pero él? ¿Un plagio? ¿Y el libro?
Y el libro se lo escribió Irene Lozano.
¿Y cómo le pagó a Irene Lozano? ¿Con una secretaría de Estado?
Que la sigue teniendo.
Está, venga, tú me escribes un libro y te pongo...
Con medios públicos.
Y después se quejaban de que Irene Montero tuviera la niñera pagada como asesora de
Irene Montero que ya ha escrito un libro, ¿eh? Con sus memorias, con sus memorias. Las memorias son pocas porque el libro es pequeñito.
Bueno,
tiene que tener poca memoria.
Hasta yo escribí un libro. ¿De qué me voy a reír?
Bueno. Pero el tuyo tiene lectura, tiene todas además entregas, ¿no?
Yo, segunda edición actualizada, ¿no?
Yo tengo la primera. Pues a lo que voy es que haya escrito un libro Irene Lozano, Irene Montero. Y bueno, no te puedo dejar escapar. ¿Qué le ha pasado a Manuel Domínguez? ¿No ha convencido al PP Nacional de que lo de los menos aquí en Canarias es importante y que hay que sentarse a negociar? Porque ayer dijo, bueno, voy a hacer todo lo posible porque esto sea una realidad y que nos sentemos a negociar. Pero ya ha salido Tellado diciendo que no.
Pero es que yo tengo una tesis distinta que he venido sosteniendo desde hace tiempo. Vamos a ver. Si ahora nosotros tenemos 1,000 menores.
Casi llegando
a 1,000. Sí, pero 1,000 menores. Y repartimos 900, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses?
Que tenemos otra vez... 500.
¿1,000 menores? Si el problema no está en el reparto.
Están llegando cada vez más.
El problema no está en el reparto, que está, porque estamos saturados. El principal problema está en que no se pone en funcionamiento el Frontex.
Y mira, los menores en Canarias siempre va a haber más de los que nos corresponden.
No, va a haber más, y es verdad que hay algunos menores y hay algún otro menor que tiene hasta 3 hijos. Uh-huh. Eso también es verdad, ¿no? Porque tenemos los medios que tenemos para contrastar la edad. Más allá de que la prueba ósea, que ni siquiera hay medios para hacer la prueba ósea, tiene un margen de error de 7 años. Con lo cual, alguien podría con 24 o 25 años pasar como menor. Pero más allá de eso, hay alguno que como se basa en la mera manifestación, es padre de 3 hijos. Pero eso no es una opinión. Eso también ha sido hecho en algún que otro caso puntual. No digo que sea generalizado, ¿no? Porque... Un bebé.
No es muy escrupulosa la selección. Yo he visto en centros de menores gente que no, aparentemente no tienen 18 años ni de cerca.
Bueno, y yo que he estado no en las oficinitas del gobierno canario, como decía uno, no, es que yo he estado al pie del cañón haciendo papelitos. No, yo he estado en los puertos, ¿no? He estado en los puertos, los he visto llegar, y he visto llegar a los del 2006 y he visto llegar a los de ahora, ¿no? Y se puede apreciar las diferencias. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué no se pone en funcionamiento el Frontex? El Frontex es un sistema de control de las fronteras que tiene la aplicación de drones, satélites y aviones, con imágenes que ya tenía incluso nuestro ejército. El ejército tenía imágenes en las que se puede apreciar cosas muy interesantes. Claro, porque si la cuestión es salvar vidas, cuanto antes sepas dónde está una embarcación sin la baliza de seguimiento conectada, antes puedes salir a rescatarla y a salvarla. Y ponerme con un helicóptero encima o con un dron encima. A lo mejor lo que no interesa es otras cosas que podrían destruirse en esa ruta. Porque a mí me vienen a... Yo voy a ponerte un ejemplo bruto. ¿Cuánto tardó Moisés de ir desde Egipto hasta Israel caminando? 40 años, ¿no? 40 años. Y a mí me vienen a decir, o me quieren hacer creer, que los sirios y los pakistaníes que están entrando por Canarias vienen caminando.
No, eso está claro que no.
Pero es que hay alguno que se lo cree. Claro, después le hace falta ver el globo terráqueo, ¿no?
El tráfico Entonces, de influencia en tráfico de personas a través de mafia, eso es una realidad. Lo que yo no entiendo es por qué el Frontex no está funcionando hace años que se lleva pidiendo, o se debería estar pidiendo. Pasa que el gobierno de España, que es el
y cuando se dice, no lo ha hecho. Y fíjate tú, cuando se dice, no,
ya lo ha hecho, ¿no? Ya sí lo
vamos
ha
a poner a la Armada, vamos a poner a la Armada vigilando las aguas. Saltan enseguida los socialistas. No, van a bombardear a los cayucos. ¿Quién ha hablado de bombardear? La Armada hace misiones humanitarias en todos los lugares del mundo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay alguna ONG a la que no le interesa que la Armada esté rescatando.
Es todo muy, muy turbio. Oye, pues no, nada. Que esto entonces, lo ¿Manolo Domínguez va a convencer al PP o no lo va a convencer de que se hable de los MENA? Lo está intentando, ¿no?
Bueno, es que tiene que intentarlo. Yo entiendo que hay que solucionar ese problema de saturación. Pero eso no debe desviar la atención del principal problema que es la llegada. Es decir, yo tengo que resolver el problema inmediato, que es darle cobijo y cabida a los menores, poder repartirlo, y en segundo lugar tengo que exigir mejores medios para el control. Voy a contarte una cosa que a lo mejor poca gente sabe, ¿no?
Lo último que vas a contar.
Sí, muy rápidamente. En el 2006, cuando había 2007, que había una oleada, no gobernaba el PP, pero se devolvían menores. Se devolvían inmigrantes. Lo que pasa es que se hacía con el aeropuerto ya cerrado.
¿Se devolvían a Marruecos?
Y a Senegal. Se devolvían. ¿Por qué ahora no se hace? Y ahora,
bueno, porque necesitamos 250.000 nuevos españoles.
No. Y al final se está hablando de una regularización y se está hablando de... Y yo creo que alguien está haciendo geopolítica arriesgando la vida de las personas. Es decir, estas personas, nicho de votantes me va a votar a mí, yo soy el que dirige, que entren y así yo tengo 1 millón de votos potenciales más en el futuro.
Pues yo creo que se equivoca. Porque el que queda en este país después de buscarse la vida durante muchos años en economía sumergida... No sé si es un votante único y exclusivo del sanchismo. Pues yo no
quiero hablar les pregunta y ellos lo que recuerdan es quién les dio los papeles, ¿no?
Bueno, entre col y col uno lechuga. El millón de personas que se van a regularizar en breve o en los próximos 3 años, no creo que sean 1 millón de votos. Mayoritariamente puede ser que sí, pero no.
Solo vuelvo a repetir lo que ya he dicho en alguna otra ocasión en estos micrófonos. Cualquier país socialista del mundo entra sin visado y sin autorización.
Sí,
a ver qué te pasa.
Inténtalo.